Total Normalidad por Radio Urbana.
Bueno, y con esta entrevista que vamos a hacer a continuación, nos vamos a dar una vueltita por Zaldungaray. Zaldungaray es ese lugar que yo creo que la gente que vive en Zaldungaray, no sé cómo se le dice, cuál es el gentilicio de los zaldungarenses. No sé, bueno, por ahí charlas con gente acá de Bahía, te dice, a mí lo que me gustaría tener es una quintita en Zaldungaray. Me imagino a los vecinos de Zaldungaray como diciendo, no, bahiense, quédate en tu casa, no vengas acá a interferir con nuestra tranquilidad. Bueno, en Zaldungaray pasan cosas hermosas, por ejemplo, que allí funciona la bodega Zaldungaray. Y nosotros, en este tren al que nos hemos subido de todas las semanas de hacer una nota que tenga en relación con el mundo productivo, es que hoy hemos elegido a la gente de Bodega Zaldungaray. Han tomado los vinos de la bodega, están buenísimos. La verdad es que tienen una producción increíble, una variedad bárbara. Son allí 20 hectáreas de viñedos, tienen una capacidad para albergar alrededor de 200.000 litros de vino. Le prestan atención al turismo, hacen otras cosas como mermelada. La verdad es que es un proyecto multidimensional que está buenísimo y merece la pena visitarlo. Además, estamos acá. Estás en una hora saliendo de Bahía, llegás a Bodega Zaldungaray. Así que ya me voy para el teléfono para saludar a Manuela Parra, que es la propietaria de la bodega. Hola, Manuela, ¿cómo estás? José Linares te saluda aquí en Radio Urbana de Bahía.
Hola, José, ¿qué tal?
¿Cómo
¿Qué tal?
Estás? ¿Bien?
Todo bien.
Bueno,
bien.
Me alegro. Manuela, ¿cómo es ser, así, antes que nada, cómo es ser una mujer en el mundo de la producción del vino? Porque siempre se ven hombres, ¿viste? Que,
hay no muchas, sé. Hay un montón.
Sí, hay un montón.
Sí, igual se ven los hombres, eso es cierto, pero hay muchas mujeres, sí. Hay muchísimas enólogas, hay muchas productoras vitivinícolas, pero bueno, la verdad que pasa en el mundo del vino lo mismo que pasa en cualquier otra área.
Claro.
Así que, ¿para qué nos vamos a extender?
Sí, tenés razón. Manuela, ¿hace cuánto que tenés la bodega? ¿Hace cuánto que funcionan?
Bueno, nosotros, esto es un proyecto familiar. Empezamos en el año 2003, quizás antes, te diría. En el 2000 empieza todo con la adquisición de este campo en Zaldungaray.
Claro.
Que nosotros no somos oriundos de Zaldungaray. Y recién te escuchaba cuando vos decías, no, bahiense, quédate ahí y no vengas para acá. Bueno, en parte fue la primera reacción que hubo cuando nosotros empezamos a trabajar con el turismo.
Me imagino.
Que yo estaba muy orgullosa, porque la verdad que dije, bueno, Zaldungaray por fin logra circunscribirse al circuito turístico de la comarca, que si bien está ahí súper cerca, estaba un poco de lado, digamos,
sí, claro.
Pasaba la gente para Sierra y para Villa, no se quedaba en Zaldungaray, y de repente un vecino una vez me dice, la verdad que a mí esta bodega un poco me molesta, porque yo antes estaba tan tranquilo en esta calle, ahora pasan un montón de autos. Entonces, pasan esas cosas, ¿no es cierto?, donde obviamente hay procesos para recibir los cambios, para recibir proyectos, que generan nuevas situaciones en una comunidad, pero por supuesto, con el tiempo, esa no fue la reacción general, ¿no es cierto? Y hay siempre estas hostilidades sobre cómo vivir de un modo diferente.
Seguro.
Pero después empiezan a dar las oportunidades, el hecho de poder conectarse y trabajar de otro modo con un montón de gente. Al poco tiempo que nosotros estuvimos, surgió también un tambo y quesería que queda a 1.5 kilómetros pasando la bodega, que a la salida de la bodega puso un cartel que decía para allá la quesería, es una combinación perfecta.
Perfecto,
eso lo va a ver cualquiera que va a la bodega,
claro.
Que hace ese circuito y bienvenido sea que se pueda trabajar de ese modo, ¿no es cierto?
Más vale. Manuela, bueno, teniendo en cuenta que hace más de 20 años que están en el mundo del vino, ¿has visto un cambio muy interesante? Digo, se ha potenciado el mundo del vino, digo, y no solo el vino en sí, sino todo lo que lo rodea, ¿no?
Sí. Mira, hay que partir de un tema que explica por qué hay un desarrollo que viene del 2000 en adelante de todas las zonas que están en el país por fuera de Cuyo y las provincias cordilleranas del norte, ¿no es cierto? Y es que hasta el año 98... la comercialización de vinos era exclusiva de estas regiones tradicionales.
Claro.
Y luego se abre. Entonces, cuando se empieza a abrir, aparece obviamente la posibilidad de explotar otras zonas.
Seguro.
Los argentinos nos veníamos perdiendo esto de conocer lo que es la vitivinicultura oceánica, de serranía, de estepa. Sí. Incluso, bueno, esto se conocía porque había sido previo a esta ley, pero se había perdido totalmente, que es la vitivinicultura en zonas de humedales, que obviamente es mucho más complicado el trabajo, si el clima es húmedo, eso sin duda, pero existe y salen vinos, y la verdad que había una tradición muy fuerte, que son, por ejemplo, los vinos artesanales de la costa de Berisso, o sí, los vinos del litoral argentino, claro, o de San Nicolás, bueno, son otras situaciones. Ahora, en nosotros cuando llegamos a Zaldungaray, en el año 2000, digamos, para poner las primeras plantas recién en el 2003, porque hubo todo un trabajo de estudio del lugar y demás, llegamos atraídos por las condiciones agroclimáticas. No es que estábamos ahí y dijimos, bueno, intentemos. Lo fuimos a buscar ese lugar. ¿Y por qué? Porque vos tenés sol, hay una heliofanía muy alta en todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que hace posible que vos trabajes correctamente con un montón de cepas. Y acá estamos trabajando con blancas, como Sauvignon Blanc y Chardonnay, y con tintas de ciclo corto, como puede ser el Pinot Noir, y de ciclo largo, como los Cabernet. Entonces, hay Pinot Noir, Malbec, Merlot, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, van madurando paulatinamente, como te decía, empezando por el Pinot y terminando por el Cabernet Franc, generalmente. Y vamos a tener una cosecha que transcurre entre mediados de febrero y mediados de marzo. Así que es la vendimia quizás más cercana a los centros urbanos de Buenos Aires, así claro, que es interesante.
Y yo te lo pregunto porque es una pregunta que también le decíamos a Daniel Dinucci, propietario de Bodega al Este, que también nos queda aquí muy cerquita, sí, pegado sí, a Médanos, que nos hablaba sobre las características de la uva que logran por las características, sí, del viento, del sol, de los suelos.
Bueno, son zonas de vientos muy intensos.
Claro.
Tenés vientos muy intensos, clima frío, tanto en Médanos como en Zaldungaray está pasando eso, y cuando sí, digo clima frío, muchas veces algunos se sorprenden y me dicen, bueno, pero Mendoza nieva, sí, en el invierno. Después vos tenés realmente, desde claro, el momento de la floración a la cosecha, temperaturas mucho más altas.
Sí.
Entonces, acá, en que estamos en la misma latitud que San Patricio del Chañar, en la zona de Neuquén, donde se hacen los vinos que hasta hace poco eran los más australes que encontrábamos, realmente estamos en un otro esquema viticultor. ¿Qué pasa cuando vos estás en un lugar con clima frío? Los vinos generalmente son menos tánicos, muy frutales, entonces hay como una sensación quizás un poquito más ligera de cuerpo, a pesar que tienen buena estructura, ¿no es cierto? Y te vas a encontrar con que son muy frescos, ese típico vino que el sommelier describe como vino muy elegante, muy flexible, fácil de combinar y demás. Yo creo que es el estilo y que es la virtud de estos vinos.
Claro.
Si uno lo compara con un vino, no sé, salteño, por ejemplo,
claro,
son muy diferentes,
¿sí?
Son estructuras,
sí,
muy diferentes.
Seguro. Qué interesante esto de, digo, te escucho hablar y de las palabras que utilizás sobre el mundo del vino y lo que dicen los enólogos y el detalle técnico. Digo, ¿cómo te fuiste metiendo en el mundo del vino? ¿Pertenecés a una familia de tradición ligada al vino?
No,
de
repente, para nada.
¿Cómo es eso?
Mis viejos son agrónomos, ellos les gustaba mucho la zona de sierra. Y la verdad es que fue de modo casual que paseando por ahí se pusieron a conversar como buenos agrónomos de que a ver qué se produce acá o qué
claro,
se podría producir,
sí,
y dijeron, y vino acá. Ellos inmediatamente hicieron la relación con las regiones francesas, que como primera aproximación a otro esquema viticultor está bueno, pero realmente no es traspolable y incluso te diría que afortunadamente no tenés las dificultades en términos de humedad que podés encontrar, qué sé yo, en Bordeaux, por ejemplo. Llueve, sí, mucho menos en Zaldungaray, sí, y eso es positivo para no tener problemas de sanidad, por ejemplo, y tener buena concentración de azúcares. Muchas veces se habla de los vinos de Buenos Aires con vinos bajos en alcohol porque no llega a concentrar tanto el azúcar y qué sé yo, sí ocurre, pero en otras partes de la provincia, no en el sudoeste. En el sudoeste, no, pienso, con esta característica que yo te marcaba de la amplitud térmica y el sol, sí, eso no pasa.
Bueno, Dinucci en su bodega, discúlpame que no tengo el detalle de la tuya, pero Dinucci sí, tiene no vinos de hasta un tanán de hasta casi 15 grados de alcohol.
Sí. Bueno, ¿entonces? Sí, te digo, tenés que, es un tema que incluso tenés que cuidarte para no
pasarte,
no irte a un vino alcohólico, claro. Sí, exacto. Pero muchas veces, por eso digo, nosotros no nos sentimos representados cuando, por ejemplo, que tiene mucha difusión el caso de Costa y Pampa en Chapadmalal, que sí, es una bodega de trapiche, sí, y los enólogos dicen, no, los vinos de Buenos Aires, que son muy bajitos en alcohol, que los días nublados, que, bueno, allá en Chapadmalal, no es nuestro tema acá. Totalmente. Y hay algo que es muy lindo de observar en la provincia, es que tenemos situaciones muy disímiles con pocos kilómetros de distancia, ¿no?
Claro. ¿Sabes, Manuela, que siempre recuerdo que me decía un productor agropecuario, que me decía que el productor agropecuario o el que se dedica a la siembra, de lo que fuere, en la Argentina tiene como la costumbre, que está muy habituado a incorporar tecnología, que no pasa en otros países, pero que dice que en Argentina como que el productor está muy acostumbrado a incorporar esa tecnología, esas cosas nuevas, en pos, sí, de una mejor producción. ¿Ustedes en la bodega cómo manejan esa incorporación?
Y nosotros tratamos de manejarnos con tecnología en la medida que nuestros recursos lo permitan. Realmente siempre nos interesa el manejo, no el manejo mecánico, por ejemplo, en la cosecha, ¿no? Porque ahí sabemos que ganás con la cosecha manual. Hay pasos que está bueno que sigan siendo muy artesanales en el mundo del vino. Ahora, después el tipo de prensa, elegís un tipo de prensa específico, elegís una determinada estructura de tanques, trabajamos mucho con tanques de acero inoxidable, y después trabajamos también con el hormigón, con el epoxi sanitario, porque nos parece también otro tipo de vasija que está bueno y que funciona muy bien.
Sí.
Y bueno, y después hay un montón de cuidados que hay que tener, ¿no? Incluso hasta en el momento de la estiva en cava subterránea,
claro,
la sala de champanizado con temperatura controlada. Nosotros además somos champañera, y ese no es un tema menor, digamos, en términos de tecnología, porque para nosotros, en el momento en que nos definimos como champañera, hubo que hacer una incorporación de tecnología específica, ¿no? Si bien el hacer vino espumoso, para usar el término correcto y no decir champán,
claro,
el vino espumoso requiere de la elaboración primero en bodega de un vino base, después lo colocas en botellas donde va a refermentar con un determinado licor que se le incorpora, y después aparece el momento de lo que se llama el degüelle, que es donde extraes los sólidos, y ahí intervienen unas máquinas que van a congelar la botella. El proceso termina, como te decía, en salas con la temperatura siempre muy cuidada. Entonces hay un mix de un trabajo muy tradicional que implica el manejo manual, donde vos vas girando las botellas como lo hacían los viejos, claro, monjes franceses que descubrieron la técnica,
sí,
pero también se adicionan todas otras maneras de trabajar que nos ha brindado con el tiempo la ciencia y la tecnología, ¿no?
Seguro. Manuela, teniendo en cuenta todo esto que nos contás y de los rincones que tiene la bodega, ¿qué relación tenés con el turismo, con recibir gente, qué importancia le das a eso?
Bueno, es fundamental porque justamente para nosotros fue una estrategia de comunicación y de comercialización. La verdad es que en el año 2007 tener vino en Zaldungaray ha sido tener un perro verde, te diría.
Sí.
Todo el mundo quería ver qué era eso,
más
qué
vale
pasaba, cómo. Aparte, todo el mundo te decía, eso no es posible. Entonces la gente llegaba con esa idea, esto no es posible. Y contarlo, que la verdad es que las primeras visitas guiadas las hacíamos con mis hermanos, o sea, los mismos productores que estaban contando de qué se trataba, y recibir el cambio de actitud, los aplausos, gente que se llevaba un montón de cajas de vino, gente que, aparte de los primeros años, vos tenés las calidades más básicas, porque el viñedo se va consolidando con el paso del tiempo, ¿no?
Sin duda. Entrada.
Y que todo el mundo descubriera que en esas calidades básicas ya existía un potencial súper interesante, siempre fue muy, muy gratificante. Así que comunicacionalmente es fundamental. Y después, comercialmente también, porque te permite llegar con un buen volumen al consumidor final, ¿no es cierto?
Claro.
Sin la logística y los intermediarios que normalmente hay, que cuando vos sos un productor pequeño, una bodega pequeña, bueno, hace que puedas competir con bodegas grandes.
Seguro, seguro. Manuela, ya abusando de tu generosidad, ¿nos explicas qué vinos están produciendo? Digo, más allá del varietal, digo, ¿qué características tienen? Digo, ¿cuál es tu tope de gama? Explícanos un poquito de eso, de qué podemos encontrar.
Mira, tenemos una línea de vinos jóvenes,
sí,
que la venimos trabajando desde el principio. Uh-huh. Un vino blanco que es un Sauvignon Blanc Chardonnay, un bivarietal, y combinamos el Chardonnay con el Sauvignon porque el Chardonnay en nuestra zona sale bastante más cítrico,
sí,
justamente por las bajas temperaturas. Así que nos pareció siempre muy interesante trabajarlo en conjunto, en combinación.
Uh-huh.
Después tenemos un rosado. Después tenemos un tintos varietales como el Malbec, el Cabernet Franc y el Pinot Noir, que siempre está unos meses y vuela porque no nos alcanza nunca. Ese se vende solamente en la bodega y
sí,
hay una partida muy chiquita.
Se vende solo.
Y después,
ese.
¿Cómo?
No, digo, se vende solo, digo,
sí,
se ve que
sí,
la gente
sí,
lo busca, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Y después tenemos un blend trivarietal que está compuesto por Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, que es curiosamente el mismo corte que caracteriza todos los vinos que se caracteriza, digamos, de la región de Bordeaux.
Uh-huh.
y fue una especie de homenaje a esa primera idea, digamos, de los viejos.
Estaba pensando eso cuando me lo mencionaste, me imaginé eso, ¿no? Como una idea homenaje a tus viejos, ¿no?
Mira, lo hicimos con la idea de hacerlo esa vez, porque te digo, incluso era una casualidad que nos entraban esas cepas, porque la verdad es que lo que vos hacés tiene que tener también relación con las vasijas que tenés. Si vos no tenés vasijas para completarlas en forma absoluta, te queda el tanque mermo y no hay forma de trabajarlo.
Claro.
Entonces, hay varias cuestiones para acomodar, y se dio ese año que lo podíamos hacer. Y de ahí en adelante, como fue un éxito, dijimos, bueno, lo vamos a continuar, y quedó definitivo. Y después estamos con un, yo te diría como tope de gama, el vino espumoso, que es un vino que está elaborado en un 100% con Pinot Noir. El pino es una cepa que es re difícil de cultivar, y en esta zona no es tan complicada, que además nos permite hacer una cosecha temprana, tal como requiere la elaboración del vino base para hacer vinos espumosos. Y bueno, afortunadamente es un vino que siempre fue muy bien recibido por la crítica, que ha tenido algún premio de concurso, que ha tenido buenos puntajes, y bueno, todo eso nos suma muchísimo.
Qué interesante. Manuela, esta sí, la última. Los interesados,
sí,
que queremos ir a visitar la bodega, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Hay que reservar unos turnitos?
Mira,
¿Cómo hacemos?
En este momento, o sea, de jueves a domingos y los días feriados, estamos todo el año. Y es sin reserva la visita guiada.
Perfecto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, inclusive, se van repitiendo cada hora en punto. Son visitas de 30 minutos. Que en vacaciones de invierno y en el verano, como en los meses de enero y febrero, se hacen todos los días, no de jueves a domingo, sino todos los días lo que es la temporada alta de turismo. Y después están las catas dirigidas también, que las catas dirigidas son espacios, digamos, más de trabajo sensorial sobre los vinos, con grupos reducidos en la sala de cata técnica de la bodega.
Bueno, suena prometedor esa invitación con la cata técnica, me encantó. Manuela, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Urbana, la verdad es una charla súper interesante.
Sí.
Me encanta conocer, bueno, cómo es eso, el entretelón de ese vino, está buenísimo, ¿no? La trazabilidad, ese vino que te está sirviendo en la copa y de repente lo vas como desarmando en tus palabras, ¿no? De cómo se plantaron esos viñedos, cómo llegaron, tus viejos viendo el lugar, charlando. Digo, todo eso está dentro de la copa y eso me parece maravilloso.
Así sí, que la verdad que es apasionante el todo lo que hay detrás de una botella de vino siempre, ¿no?
Seguro que sí. Manuela, y bueno, y lo bueno es que podemos visitar la bodega y poder descubrir todo eso que de repente está dentro de la copa. Te mandamos un saludo
esperamos.
Grande, claro que sí. Que estés
bueno,
muy bien, muchas
pronto.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Por
chau,
favor.
Chau.
Bueno, y charlábamos con Manuela Parra, propietaria de la bodega Saldungaray, esta bodega que hace ya más de 20 años que está produciendo vinos, son 20 hectáreas de viñedo, tiene una capacidad para albergar 200.000 litros, además tienen frutales, tienen elaboración de mermeladas, digo... tienen una dulcería artesanal, se pueden hacer catas dirigidas, visitas guiadas, tienen un montón de vinos, producen Malbec, Pinot, Merlot, Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Franc, Chardonnay, Sauvignon Blanc, impresionante. Y además tienen una champañera. Y es como el tope de gama, es ese champancito que hacen, ese espumante. Unas ganas, sí, uy, qué rico, un espumoso de eso, ¿no? En una copa muy finita y muy que la golpe, muy frágil, ¿no? Muy finita, así. Como... ¿Tres copas puede ser para arrancar?
Total Normalidad por Radio Urbana.